Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. También nos sirve la geografía para meternos en el Evangelio. Y vamos a situarnos en un lugar entrañable de la vida pública de Jesús, que es el mar de Tiberíades, o lago de Genezaret, mar de Galilea. Nos dice San Mateo: en aquel tiempo Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. Y en ese sentido espiritual que podemos aplicar a la Escritura, pues bastaría esta sencilla frase para ayudarnos a comprender que, pues, que nosotros estamos en esta situación, que nuestra vida es un viaje que tiene un punto de partida y tiene un destino, que no debemos olvidarlo, que está todo fluyendo. El otro día que cantábamos esa canción de Serrat, que tiene letra de Machado, pues dice esa verdad tan grande: todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Estamos pasando. La vida se va y en esta barca pues hay muchos que nos habían acompañado y que ya llegaron a puerto, y que estamos en esta barca con Cristo juntos, y que tenemos esta dicha de saber qué estamos haciendo en una barca, qué estamos haciendo en un trayecto. San José María le gustaba, quizá con mucho sentido, dar la bendición del viaje. Es que les voy a dar la bendición, pero ¿por qué si no estamos de viaje? Ah, no, si estamos de viaje, les voy a dar la bendición del viaje de la vida. Estamos viajando. Y tenemos la dicha de saber qué sentido tiene nuestro viaje. Y... ¿mande? Y lo importante, como vemos, es que estamos con Cristo en la barca. Y dice San Mateo que de pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. De improviso, inesperadamente, el mar de Galilea, por lo visto, está metido, está como encajonado, y de pronto puede, pues, desatarse fuertes vientos, y las olas se embravecen, y otra vez decimos: oye, en este viaje, en esta trayectoria, en este camino que estás haciendo cuando surcas el mar, acuérdate que habrá tempestades, olas embravecidas, tendrás miedo, vas a pensar que estás naufragando, que estás fracasando, que, pues, que qué sentido tiene tanto sufrimiento. Pero él estaba dormido, las olas cubrían la barca. Está dormido, está, pero está dormido. Y otra vez decimos: oye, pues, ¿cuántas veces me pasa esto? La verdad es que parece que no es verdad nada, que yo lo que cuento con lo que cuento es con mi barca y con mis fuerzas, y que es una realidad que me supera, y que parece que no me oye Dios, que lo invoco y está pues dormido o no está. Y entonces los discípulos lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos. Algo muy lógico. A veces también nosotros decimos, bueno, pues reza más, invoca más, insiste más. Y él le respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y se levantó y dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este a quien los vientos y el mar obedecen? Pues vamos a preguntarnos en este rato de oración sobre esta virtud tan esencial que es la virtud de la fe. Soy un hombre de fe, mis obras están basadas en la fe, mis planteamientos son siempre planteamientos de fe, vivo de la fe, o en el fondo siempre tengo como ese punto de sospecha, de duda, y a lo mejor pues sí, con los labios la confieso y muchas veces pues hago ejercicios de fe, pero ya decir realmente tu vida, toda ella está basada en la fe, en esa seguridad. Acuérdate de que Jesús, si algo le molestaba, bueno, creo que le molestaban dos cosas sobre todo. Le molestaba la hipocresía, que se manifestó tantas veces en esas impugnaciones que les hacía a los fariseos, hipócritas, y le molestaba también muchísimo la falta de fe. ¿Y qué tienen en común la hipocresía y la falta de fe? Pues que son atentados contra la verdad de Dios, contra la verdad profunda, contra pues aquello que nos ha dado, que es su palabra, y que nosotros a veces pecamos contra esa luz de su palabra, porque no nos acabamos de creer su palabra. Decimos: estás cometiendo la misma falta de Adán y Eva. Acuérdate que Adán y Eva, pues antes que otra cosa, cometieron el pecado de no confiar en la palabra de Yahvé y le dieron más crédito a la palabra de una serpiente. Es el pecado original. El pecado es: no me acabo de creer lo que estás diciendo. Ahí hay un punto de sospecha, ¿no? No será tan cierto. Y por eso podemos decir: oye, realmente la fe es la respuesta a la palabra. Y tú tienes la palabra de tantas maneras: la palabra en la escritura, la palabra que te dice en tu corazón, la palabra que te viene también por los acontecimientos externos. Pues dale crédito, dale absolutamente el obsequio de tu fe, sin dudar. Acuérdate que la mayor de todas las certezas es la certeza de la fe, porque se apoya en la autoridad de Dios. No le des al Señor este dolor de desconfiar de su palabra. Y puedo decir: ¿cuántas veces he desconfiado de tu palabra? No me la acabo de creer. Dice la vida de el beato Ildefonso Schuster, que siendo un joven universitario, en cierta ocasión entró a una iglesia y estaba predicando un hombre que también es beato, ¿no? Tal el beato Plácido, y que una frase que dijo el beato Plácido en la homilía le cambió la vida. Y lo que dijo, dicen que al final de la vida de Schuster siempre decía: mira, esta es la frase que me cambió la vida. Y lo que decía el beato Plácido era: un santo es aquel que se ha tomado en serio la palabra de Dios. O sea, sí se lo tomó en serio. Y si tú te no vas a tomar en serio, o sea, con que a lo mejor basta que me tome en serio una frase del Señor, en serio. Pues, por ejemplo, yo estoy con ustedes todos los días. Hoy estás conmigo, Señor. Oye, ¿sí crees que estás contigo? ¿Crees que está contigo? ¿En serio lo crees? ¿Sí? sin sombra de duda. O esta frase, no tengan miedo. Muchas veces el Señor dijo, no tengan miedo, no tengan miedo. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen miedo? Y decía en otra ocasión, no tengáis miedo, mi pequeño rebaño, porque ha sido del agrado del Padre. No tengan miedo. Que a lo mejor una manera de decir, oye, no tengo fe es porque tengo miedos. Me hacen temer muchas cosas. El cardenal Ratzinger, en una homilía que daba en Pentecostés en la catedral de Múnich en 1978, cuenta una anécdota que me parece que hace relación a esto. ¿Qué relación hay entre la fe y el miedo? Decía un sacerdote que pudo pasar un tiempo en África, en un territorio que apenas estaba en contacto con el cristianismo y la civilización europea, o sea, una zona muy, muy primitiva, me contó que lo más conmovedor y turbulento de esa experiencia había sido el terror paralizante que dominaba la vida entera de esas personas, la marca per se del paganismo, donde no ha aparecido el Dios único. O sea, no sé el Dios que yo conozco, este Dios del viaje de mi vida que sé, del que vengo y al que voy, y el que domina sobre las olas embravecidas, y el que está siempre conmigo en la barca, eso no lo sé. Ah, pues entonces es lógico que la marca del paganismo sea el miedo, el terror paralizante. Pues si no tengo esta confianza, es que qué miedo, o sea, todo es miedo. Tienen miedo de los espíritus de los muertos, miedo de los espíritus desconocidos, de lo impredecible de los espíritus conocidos. A veces vemos también nosotros que, bueno, en zonas de mucha ignorancia religiosa, todo es cuentos de miedo. Los espíritus, la realidad así, tenebrosa, terrible, terrorífica. La vida por entero es un cálculo del miedo, de la habilidad para huir de los poderes siniestros ante los que el hombre se enfrenta casi sin armas. ¿Y cómo voy a poder? Si ni siquiera los conozco, no sé qué espíritus son. A lo mejor me puedo poner un amuleto para los espíritus conocidos, pero además ni siquiera voy a, no sé cómo van a reaccionar los espíritus conocidos, son impredecibles, pero hay otros que no conozco, los espíritus de los muertos. Del Espíritu Santo vence el miedo. El mundo de la fe no está marcado por espíritus y poderes desconocidos, sino por el Espíritu que es amor, y como amor es omnipotencia. Por eso es la ausencia de miedo el signo del Espíritu Santo, quien nos pone en las manos de una omnipotencia de amor. No tengan miedo, soy yo, el amor infinito. Hace poco leíamos esa, es que hasta los cabellos de tu cabeza están contados. Entonces podré decir, Señor, pues que ¿a qué tengo miedos? ¿Cuáles son mis miedos? Me falta fe y me falta confianza. Estas dos virtudes tan relacionadas, la fe y la esperanza. Yo tengo esperanza porque soy un caminante que veo el puerto, hacia ahí me dirijo. Sé que, pues seguramente ya llevo más, bastante más de la mitad del viaje recorrido. Ya estoy más cerca del fin de lo que empecé. He pasado el ecuador de mi vida y estoy muy contento con ese viaje, con esa esperanza en esas manos. Mi vida es una comprobación, como la vida de todos nosotros, de que no tenemos por qué desconfiar, de que estamos en sus manos. Y podría yo preguntarme, bueno, pues líbrame, Señor, de mis miedos, incluso de los miedos que me pueden como paralizar para la vida espiritual. Por ejemplo, a lo mejor tengo miedo de meterme más en el encuentro contigo porque me da miedo lo que me pueda sucedir y demás. Me da miedo pues ser una persona de más profunda vida interior. No sé exactamente por qué, pero a lo mejor tengo miedo de hacerme más raro de lo que ya soy, o tengo miedo de meterme a fondo en la intimidad contigo porque sé que, por ejemplo, eres muy exigente. Me da miedo, o sea, qué bonita expresión esa de Juan Pablo II con la que empieza su pontificado, decir, no tengan miedo, no tengan miedo, abran las puertas a Cristo. Me da miedo la fraternidad, me da miedo poner mi corazón, me da miedo lanzarme a una nueva iniciativa apostólica, me da miedo, pues, no sé, ponerme a otro nivel, estar en otro nivel, dejar costumbres inveteradas, desprenderme de más cosas, quedarme sin apoyos tecnológicos, me da miedo. Me da miedo, pues, no sé, dejar todo en serio, como decir, bueno, es que en serio me voy a meter a la santidad, en serio, con todas sus consecuencias. Me voy a meter en serio a la humildad, al olvido propio, al servicio. Me da miedo el futuro, me da miedo mi salud, me da miedo los directores, me da miedo las decisiones que puedan tomar. Pues no tengan miedo, no tengáis miedo, porque ha sido del agrado de vuestro Padre daros el reino, porque estás en el camino, en la dirección al puerto. Decía Chesterton, decía, pues, que él no era sacerdote, pero sí, y decía, si tuviera yo que predicar un solo sermón, sería un sermón contra el miedo. Pues sí, sí, no tengan miedo. No tengáis miedo. Pues si te tiene miedo a dos cosas. Al pecado, es decir, tiene mucho miedo, o sea, ponte a temblar ante el riesgo de cometer un pecado. Ay, sí, es bueno, un miedo bueno. Y podemos decir, tenle miedo al miedo. Ten miedo a tener miedo. Porque es muy mal, porque te quita la paz. Una falta de fe. Decía Santo Tomás de Aquino, todo hombre, con tal de ser amigo de Dios, debe tener gran confianza en ser liberado por Él de cualquier angustia. Y como Dios ayuda especialmente a sus siervos, muy tranquilo debe vivir quien sirve a Dios. Gran confianza. Muy tranquilo debe vivir quien sirve a Dios. Muy tranquilo. Pero qué gran don es la paz. Y qué terrible es la angustia y la turbación. Estar en la barca, Señor, se nos están viniendo las olas, vamos a perecer. Dice, pero ¿por qué si estoy aquí? Si soy contigo. A ver, cree mi palabra. Cree lo que te he dicho. Por eso, bueno, si, oye, ¿cuáles son tus...? Yo me acuerdo de una persona que estaba muy enferma y había hecho un sobre con papelitos donde había escrito frases del Evangelio y había titulado al sobre Emergencias. Yo cuando estaba mal sacaba un papelito Emergencias y ya esa frase, ay, créetela, o sea, esto te está diciendo, haz este ejercicio de fe, dale el obsequio de tu fe, abre tu corazón, oye esta palabra, porque la fe es eso, es obediencia, la obediencia de la fe. El hombre, dice Benedicto, que se abandona totalmente en manos de Dios, encuentra la verdadera libertad, la amplitud creadora para el bien. El hombre que se dirige a Dios no se hace pequeño, sino más grande. Pues gracias a Dios y juntamente con Él se hace grande, divino, llega a ser verdaderamente Él mismo. Hay muchas manifestaciones y yo soy una persona muy activa, muy proactiva. Oye, ¿no será una falta de fe? Es que yo quiero hacer muchas realizaciones. ¿Y por qué no mejor escuchas lo que Dios quiera de ti? ¿Por qué no mejor te dejas llevar? ¿Por qué no mejor le dejas traer la iniciativa? ¿Por qué no descubres en cada situación lo que esté esperando que hagas? Y dices, ahí están tus manos amorosas que me conducen. Dice un punto de Forja, no desees nada para ti, ni bueno ni malo. Quieres solamente para ti lo que Dios quiere. Estoy muy contento con lo que quieres, con lo que me has mandado. Me da paz todo lo que ha sucedido en mi vida. Es tu proyecto. Pero es que guardo un resentimiento de no sé qué que me pasó, de una disposición que tuvieron, de una persona. Oye, acuérdate que todos son instrumentos de Dios. Dios es la mano que mueve las marionetas que te están llevando a, pues, a que comprendas esta comedia. Quiere para ti solamente lo que Dios quiera. Sea lo que fuere, viniendo de su mano, de Dios, por malo que a los ojos de los hombres parezca, con la ayuda del Señor, a ti te parecerá bueno y muy bueno. Pero ¿cómo puede ser bueno si, no sé, si no tengo fuerza, si no tengo energía, si tengo enfermedad, si tengo una carencia? Es bueno y muy bueno. Y dirá siempre con mayor convencimiento, et in tribulatione mea dilatasti me, et calix tus inebrians, quam preclarus est. En la tribulación me he gozado. Qué maravilloso es tu cáliz que embriaga todo mi ser. Se me hace que no funciona esto ya, bueno. Creo que son las pilas, ¿no? Bueno, de todos modos no se oye. Sabemos que la fe es una virtud que radica materialmente en el entendimiento y formalmente en la voluntad. Yo estoy creyendo verdades que acepto con mi cabeza, pero tiene que intervenir la voluntad movida por la gracia para que yo me meta en el mundo de la fe. Voy a estar necesitando que mi fe me diga, aunque no sea evidente, aunque no lo puedas comprobar, aunque te rebase la parte racional, ábrete a esta verdad, dale este regalo. Creo esto. Creo que es muy bueno, no solo bueno, sino muy bueno todo lo que viene de tu mano. O sea, nos puede servir esa pequeña historia de un joven que estaba muy desanimado, un muchachillo, le había ido mal en la escuela, había perdido su equipo, estaba decepcionado, triste. Y entonces su abuela le dijo, mira, pues para que te animes te voy a hacer una merienda. Ah, muy bien, sí, muy bien, abuela, hazme una merienda. Bueno, mira, tómate estos dos huevos crudos. Ah, abuela, ¿qué estás diciendo? Qué horrible, qué asco. Bueno, entonces ahora tómate estas cucharadas de mantequilla. No, abuela, estás loca, horrible. Bueno, entonces estas otras cucharadas de harina. Te has vuelto loca, abuela. Pues estás diciéndome que me coma cosas espantosas. Toma, mira, es que vamos a juntar los huevos y la harina y la mantequilla y la leche y lo vamos a meter al horno y entonces hacer un pastel. Así hace Dios. No sabes cuál va a ser el producto final. Pero confía, tu abuela te quiere. Dios te quiere más que tu abuela. Te va a mandar una cosa y otra. la va a meter al horno de la tribulación, tiene necesariamente que meternos por ahí, y bueno, al final va a llegar a puerto, qué maravilla. Pues me tengo que meter al mundo de la fe, a cambiarme de mis esquemas, de mis raciocinios, de ver las cosas con otra óptica, y entonces el Señor podrá actuar. El Señor decía, sea tal cual es tu fe, hágase como has creído. No he encontrado en Israel una fe tan grande, qué alegría me da encontrar una persona de fe, el centurión, en la mujer cananea, se abrieron, no me cuestionan, no se dejan invadir por el miedo, le tienen miedo al miedo, qué bueno que tengan miedo a tener miedo, sueltan el paso, se meten en serio, se la creen, aceptan absolutamente todo aquello que les he dicho, me dan este obsequio, apoyan, se apoyan su fe unos en otros. Esta es la fe, como sabemos también, es que mi fe se apoya en otras fees, fundamentalmente se apoya en el testigo que es Cristo, pero también necesito la fe de otros, necesito la fe de María, necesito creer en la palabra, en la encarnación del Verbo. ¿Y cuánto me sirve en la fe de otros? La fe de San José María, la fe del Beato Álvaro, hombres de fe, la fe de mis hermanos, la fe de mis mayores. Mi debilidad se apoya en las otras, como los naipes se apoyan unos en otros, hasta el primero de todos, que es el vidente, el que me habla del Padre, que me dice las cosas. Digo, sí, sí, dale el crédito. Si tú pudieras comprobarlo, si estuviera garantizado, si tuvieras una compañía de seguros que te está diciendo que sí, si pudieras científicamente comprobarlo, pues simple y sencillamente no sería fe. Todo es posible para el que cree. ¿Cómo se abren mundos?, dice Benedicto. ¿Cómo, cuando tú te abandonas en Dios, te haces infinito? Te sales de las limitaciones. No estás en una barca peligrosa. Estás en las unas manos omnipotentes. Estás en alguien que domina. ¿Cómo es posible que a una palabra suya, se calme la tempestad y el mar se aquiete? Omnia possibilia sunt credendi. Todas las cosas, todas las cosas. Si tuvierais fe, decía el Señor, sí, aunque fuera chiquita como el granito de mostaza, ¿qué cosas harían? ¿Cómo trasladarías una montaña? ¿Se desenraizaría este árbol? ¿Cómo te promete la bienaventuranza? Bienaventurado los que sin ver han creído. Le dice a Tomás, tú crees porque has visto, pero todos los que crean sin ver, los que me den este regalo, tendrán la dicha de la eternidad. Bienaventurada tú, María, que creíste. Dice Isabel, bienaventurada, cuántas cosas buenas nos vienen por la fe, cuántas cosas malas nos vienen por Eva y Adán, que no creyeron. Pues que yo te dé siempre este obsequio, que vaya en el viaje de mi vida, en mi barca, con esta seguridad. Tú estás aquí, aunque a veces me parece que estás dormido, y me parece que las olas son muy fuertes, y me parece que hay una gran tempestad, pero ayúdame a que nunca dude, a que no acepte ni la más pequeña sombra, a que cada ejercicio de fe me aumente la fe, especialmente mi fe en la Eucaristía, cómo me puede potenciar mi fe. Entonces efectivamente podré recibir también esta bienaventuranza de los que creen sin haber visto. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.